entender un poquito más cómo son las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Siempre te decimos que todo lo que se termine resolviendo allí va a impactar de lleno en tu economía diaria, en tu economía cotidiana. Entonces no tenemos que estar ajenos o ajenas a todo lo que allí suceda. Así que para eso hemos citado, al que le agradecemos por estos minutos, al economista Juan Valerdi, para que nos cuente un poquito qué son esto de las negociaciones con el FMI, qué es lo que se ve, qué es lo que se avizora, según las declaraciones que también escuchábamos de parte del primer mandatario nacional, con respecto a que no se va a poner en juego el crecimiento de nuestro país. Bienvenido, Juan, a Radio Nacional Gualeguaychú. Diego Martínez Garbino y Débora García, lo recibimos.
Buen día, un placer charlar con ustedes, Diego y Débora, y un placer también hablar y que me escuchen en esa hermosa ciudad.
Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Siempre es interesante y por ahí lo charlamos a menudo y la idea es que sea gente que entiende del tema, pero contarle al vecino, a la vecina, bajarle un poco al llano el lenguaje que a veces es medio complicado, es muy técnico, pero que nos va a influir definitivamente cada una de las decisiones que en base a estos convenios se hagan a nivel internacional.
Bueno, lo primero que tiene que quedar claro para la población, digamos, en esto que decías vos, de cómo influye un acuerdo con el FMI en lo cotidiano, en el día a día, en la gente que no llega a fin de mes, o que llega muy justo, o que pretende hacer una inversión o tiene un comercio, es que de lo que estamos hablando no es de un acuerdo con un ente internacional que se dedica a temas financieros. Estamos hablando de un acuerdo con Estados Unidos, el que maneja el FMI, el que hizo que el FMI le diera un préstamo a Mauricio Macri, y el que ahora va a hacer o no qué tipo de acuerdo firme ese organismo con la Argentina, es Estados Unidos. Que no quiere decir Biden, presidente, sino que quiere decir el poder de Estados Unidos profundo, digamos, que permanece independientemente de los distintos presidentes. Como Estados Unidos está pujando con China a nivel mundial, en la puja que tiene con China en Latinoamérica, que es muy fuerte y que además tiene ciertos peligros para Estados Unidos, porque hay cambios políticos en Perú, en Chile, hay un cambio que se ha reforzado en Bolivia, puede haber un cambio en Brasil, entonces, lamentablemente, la Argentina va a ser una especie de ejemplo para esos países en cuanto a la dureza que puede llegar a tener Estados Unidos con quien no acepte las condiciones de económicas y sobre todo geopolíticas de esto que estamos hablando. Y uno dirá, bueno, ¿y eso en qué me afecta? Bueno, los acuerdos que puede hacer la Argentina o no con China dependen de este acuerdo con FMI / Estados Unidos. Las inversiones que vengan y de dónde vengan también dependen de eso. Y sobre todo, si no firmamos ese acuerdo rápidamente, como Estados Unidos quiere, seguramente van a tomar represalias desde el punto de vista mediático, pero también con el dólar ilegal, con los movimientos de sus empresas internacionales respecto de los alimentos, de las importaciones y demás. Entonces, hay un poder de fuego importante todavía, incluso a nivel judicial de Estados Unidos, y todo lo que no se haga de acá hasta que se firme el acuerdo, todo lo que no se acepte, va a tener que ver con lo que dijo el embajador de Estados Unidos, que es que de algún modo ponernos los puntos y marcar que Estados Unidos tiene primacía en Latinoamérica por sobre China, ¿no?
Un concepto bastante interesante. Bueno, por estos días está yendo el primer mandatario argentino a China también para reunirse y demás. Digo, ¿qué incidencia tiene lo que pasó hace muy poquito, que Argentina se convierte en asume la presidencia pro tempore de la CELAC?
Bueno, la Argentina tiene una relación muy fuerte con el resto de Latinoamérica desde el punto de vista de un país que ha liderado muchas veces procesos, independientemente de que ahora desde el punto de vista del volumen de nuestra producción y en dólares esto sea bastante menor en relevancia a lo que ha sido en otros momentos, pero seguimos siendo uno de los tres países más importantes de Latinoamérica, junto con Brasil y México. La Argentina incluso ha logrado revertir una situación, digamos, de un gobierno que era absolutamente pro multinacionales y mercados concentrados, como fue el de Macri, y ahora tenemos un gobierno que tiene una prioridad puesta sobre la gente. El problema es que para revertir el abrazo a Estados Unidos prácticamente de todo por nada que dio Mauricio Macri, hay que patear el tablero. Y patear el tablero implica una decisión política muy fuerte, que por ahora no, evidentemente no se ha tomado, y que además tendría que ver con una decisión política o geopolítica de China también patear ese tablero. Por ejemplo, prestándonos los 45.000 millones para pagarle al Fondo Monetario, uh-huh, y poniendo condiciones que no sean tan malas como las del Fondo Monetario o de Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque nadie puede pensar que China nos va a regalar nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso implica una decisión política muy fuerte, y para eso lo más importante sería que el gobierno de alguna manera llame a un debate nacional al sindicalismo que vale la pena, que hasta ahora preexiste, lo mismo los movimientos sociales, a los cientos de miles de pymes que dan trabajo, e informe a la población. Esa información que le des a la población va a obtener un respaldo de esa población y de esos movimientos sociales, sindicatos y pymes, que te pueden permitir patear el tablero. Pero en caso contrario, digamos, ya tenemos una experiencia mala, como fue el caso de Vicentín, donde claramente el gobierno tenía razón, pero manejó muy mal el tema comunicacional, y un poco de cacerolazos de Recoleta y Palermo dieron vuelta a esa decisión, ¿no?
¿Qué tal, Juan Diego? Lo saluda y lo consulto sobre cuál puede llegar a ser lo que usted entiende dentro de la desgracia que es esta deuda, la toma que obviamente tiene los papeles flojos, pero también el fondo a la hora de ir a la negociación sabe que tiene los papeles flojos cuando brindó esa deuda sin ningún tipo de pedidos a cambio, de contralores. ¿Cuál cree que puede llegar a ser la fortaleza de Argentina? Usted dijo, en algún momento dijo, si Argentina no firma el acuerdo, ¿está la chance esa de ir hacia el default o simplemente es eso precisamente está como poder de negociación y fortaleza a la Argentina con la amenaza de, mirá que no puedo pagar?
Mirá, voy a empezar por el final. Como vos dijiste bien, los vencimientos de acá a marzo de la Argentina con la SMI, uno de ellos este viernes de alrededor de 800 millones y 2.000 y pico millones en marzo, sinceramente yo creo que no se pueden pagar. No es que no hay voluntad o de que la deuda de origen está viciada, no se pueden pagar, porque las reservas que hay en el Banco Central están tocando fondo. Por muchas razones están tocando fondo, algunas que son responsabilidad de la conducción del Banco Central y otras que son responsabilidad de los fugadores de siempre. Y obviamente la fuga de capitales que hubo durante el macrismo, que se llevó prácticamente casi todo lo que se endeudó, tiene que ver con que el Banco Central hoy no tenga. Entonces, yo no me imagino un escenario en el cual se dilatan estas negociaciones, llegamos a marzo y se pagaron todos los vencimientos del Fondo Monetario y los otros que hay de privados y demás, que en total son de acá a marzo unos 4.000 millones. Eso es imposible, porque ya tenemos problemas graves con las importaciones que tienen que ver con insumos, que tienen que ver con pymes y con distintos sectores de las cadenas productivas que están complicadas por la falta de dólares. Así que ese escenario de alguna manera apunta más a un default. Pero de hecho, no porque digan, van al Congreso y dicen, no vamos a pagar nada porque esto es ilegal y demás. Para decir, y ahí vuelvo a tu otra parte, para decir que la deuda era ilegal, se tendría que haber dicho el 10 de diciembre del 2019 cuando se asumió. Porque si en diciembre del 2019 no lo dijiste y avanza el tiempo y vas pagando los vencimientos, cosa que se ha hecho hasta ahora desde que se asumió, y además en todas las negociaciones se ha dicho que había voluntad de pagar y que estaba todo bien, y en todo caso se llamó a procesar a los funcionarios locales, el 1 de marzo del año pasado en el Congreso, entonces no podés hoy decir que es ilegal. Sí podés decir que separemos la destrucción de la deuda, ya que te pones tan estricto, señor FMI, con el tema de la carta orgánica que dice que no puedes dar más de 10 años, entonces como me diste el doble de lo que me podías dar según tu carta orgánica, según esa carta orgánica nos podían dar 20.000 millones de dólares, y nos dieron 44.000 y pico, a pesar de que además era hasta 57.000 la deuda que podíamos tomar. Entonces separemos esa discusión y dame 10 años para los 21.000 que me podías dar y para el otro que estaba fuera de carta orgánica, dame 20, por ejemplo. Esa es una discusión interesante que tiene que ver no tanto con la legalidad sino con los procesos mediante los cuales le dieron soporte de campaña a Macri, que tenía como finalidad tratar de ganar las elecciones, pero también condicionar a la oposición si se ganaba, que se pierde. Ese es el objetivo del FMI, es un brazo de armado, digamos, de Estados Unidos, pero en vez de tener bombas o misiles, tiene dinero.
Juan, vos sabés que te escuchaba mientras hacías el análisis, claro, reconocido aparte por propios y ajenos, tanto el FMI como el expresidente Mauricio Macri, incluso una semana, una declaración que cualquier persona que puede hacer algún tipo de razonamiento cree que es desacertada una semana antes de las elecciones, contó que efectivamente a dónde había ido y para qué había tomado la deuda, que había sido a los bancos. Yo te quiero hacer una consulta, porque está bien esta aclaración que vos haces cuando decís, no, el gobierno no dijo desde un principio que era una deuda ilegal, entonces ahora ahora tiene que enfrentar y hacerle honor a esa deuda. Lo que sí se había discutido fuertemente y el apoyo que se ha conseguido a nivel internacional tiene que ver con los intereses que esa deuda genera por el tiempo este que vos señalabas. Digo, en base a eso, según tu análisis, ¿hay perspectiva de que podamos lograr aminorar un poco la deuda en base a esos intereses que en definitiva fue lo único que hemos pagado? No pagamos nada de la deuda, pagamos intereses hasta ahora.
Correcto, pero justamente el problema es que ahora empiezan los vencimientos de capital, que es lo que empieza ahora en marzo y demás. Uh-huh. Y entonces, ahí lo que quiero dejar claro es, la discusión que tenemos sobre esta deuda no es una discusión legal, una discusión de papeles o burocrática. Estamos discutiendo poder. Eso es lo que tiene que quedarle claro a la gente. No hay una discusión como si uno tuviera una deuda con un banco y no se firmó un papel, si se firmó el otro, no pidieron los antecedentes. No, no. Estamos discutiendo poder. Entonces, cualquier discusión de esto tiene que ver con una discusión de si hago relaciones carnales incondicionales con Estados Unidos o si pongo condiciones y veo algo que a mí me sirva de manera tal de desarrollarme como país y que probablemente no patee el tablero con Estados Unidos. O sí, eso uh-huh. está por verse, digamos. Pero lo que está claro es que son decisiones muy distintas desde el punto de vista de las consecuencias geopolíticas. Pero no podemos ir con un documento de una académica de Inglaterra a decirle, no, esto es ilegal porque no hicieron estos pasos. No claro. sirve. O sea, porque uno, cuando Estados Unidos invade un país, no va con un papelito internacional que dice, puede invadir un país y pasa tal cosa. No existe eso.
Claro.
Y Estados Unidos está en una puja muy potente, y si alguien piensa que lo que yo digo es descabellado, basta mirar las declaraciones del embajador designado en Argentina por Estados Unidos para que vean que claramente él dice, venimos acá a que la Argentina no tenga más relaciones como tiene hasta ahora con China, y a revertir eso, y de otro modo, además, dar unas señales al resto de Latinoamérica.
Claro.
Porque Brasil también tenía relaciones potentes, y Bolivia también tenía relaciones potentes antes de que le dieran el golpe a Evo, antes que encarcelaran a Lula. Entonces, digo, no hay casualidad en esto, no es una conspiración, sino que esto está en las declaraciones de los embajadores, ¿no?
No, y que aparte, mientras te escucho también pensaba, digo, la pandemia ha cambiado la puja de poder geopolítica con respecto, por ejemplo, a lo que pasó con las vacunas, el posicionamiento que en su momento tuvo China, el manejo y demás, digo, ha quedado debilitado por completo con la pérdida del PBI, el más grande de la historia después de 1929. Estados Unidos ha quedado totalmente debilitado. También sería seguir perdiendo terreno en caso de ceder con Argentina. Con lo que respecta a nosotros, el ministro Guzmán también hizo declaraciones al Fígaro, en donde decía nosotros hemos decidido el camino es más o menos el mismo el que se plantea. El tema es el tiempo. Es utópico pensar que para no seguir perdiendo poder el FMI puede llegar a ceder ante algunos plazos que tiene que ver con el pago de la deuda, ahora en marzo, por ejemplo.
Totalmente. Si me preguntas dónde va a ceder Estados Unidos, en realidad es el que está atrás de todo esto del FMI, si va a ceder en temas de reformas previsionales, reformas de derechos laborales, cuestiones relacionadas con un puntito más, un puntito menos de déficit y demás, o si va a ceder en la cuestión geopolítica, que no va escrita en el acuerdo, ajá, pero va escrita con sangre por los que firmen el acuerdo, uh-huh, por ejemplo, el Frente de Todos ahora, y la oposición, por eso hincha tanto Estados Unidos con que tiene que haber acuerdo, pero no es con las cosas que van escritas, que obviamente en la formalidad va a haber un acuerdo. Es con las cosas no escritas que van bajo la mesa y que tienen, que es un acuerdo de relaciones con Estados Unidos y de, por ejemplo, expulsión, digamos, de todo lo que sea chino por un par de décadas. No es algo que dura un par de días. Entonces, en eso yo creo que Estados Unidos no va a ceder. En lo otro, temas previsionales, temas laborales, temas de déficit y demás, en eso probablemente ceda. Ahora, ¿cuál es el cálculo del poder de Estados Unidos respecto de dar mucho aire a un gobierno como el Frente de Todos, que claramente tiene como prioridad a la gente y no a las multinacionales estadounidenses, o no tiene la disposición de entregar todo por nada? No darle mucho aire, porque si le das mucho aire y la Argentina se desarrolla, mejora política y socialmente, económicamente y demás, estás de alguna manera alimentando a alguien que te va a contrabalancear el poder de Estados Unidos. Entonces lo que quieren es apretarlo lo máximo posible para que la Argentina no explote, pero que tampoco le vaya demasiado bien. Lamentablemente, esa es la situación y esa es la puja. El hecho de la pandemia aceleró esta puja entre Estados Unidos y China, empeoró la posición de Estados Unidos, pero como Estados Unidos tiene mucha potencia militar y mucho poder todavía, incluso a nivel judicial, mediático y demás, esa desesperación hace que se pongan un poquito más duros, no se van a poner más blandos. Ese es el problema.
Bien, clarísimo. Yo no sé si me quedó todo más claro y digo, bueno, mejor tener tanta claridad o me da más más incertidumbre, porque lamentablemente no es la primera vez la historia en la Argentina con el FMI es cíclica, lamentablemente.
Nefasta,
¿no?
En realidad la historia con el FMI es nefasta y está clarísima. El FMI se creó a mediados de los 40 y no pudo entrar a la Argentina hasta que no bombardearon la Plaza de Mayo y al año siguiente entraron de la mano de los mismos que la bombardearon.
Del golpe
de
facto.
Volvieron a la Argentina de la mano del macrismo, que no bombardearon la plaza, pero hicieron algo parecido desde el punto de vista del impacto sobre la población.
Terrible, terrible. Muchísimas gracias, Juan. Sumamente claro. Te agradecemos por estos minutos. Seguramente te vamos a estar molestando nuevamente.
Un abrazo inmenso y un placer. Hasta la próxima.
Hasta luego.